de Uno Sevilla. Chema García y Susana Valdés. Onda Cero.
Son las 12 y 20 minutos, señoras y señores, bienvenidos a Más de Uno Sevilla. Es martes 2 de septiembre y hoy nos visita, para charlar de muchas cosas que pasan o que tienen que pasar en esta ciudad, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz.
Repaso a cómo están las cosas en este arranque de curso político, que en realidad es el único que queda más o menos puro, ¿eh? Porque el siguiente será ya el de prepararse para las elecciones y las campañas. Y hay muchos temas por los que interesarnos. ¿Qué va a pasar con Icónica? ¿Qué ha pasado con los patos del parque o los gansos del Tamarguillo? ¿Con el canal de los descubrimientos? ¿Con las obras del metro? ¿Con la avenida de la Constitución? ¿Con los presupuestos? ¿Con la tasa de residuos? ¿Los carriles bici?
¡Madre mía!
¿El estado de relaciones con el gobierno central? En fin, de todo ello hablamos en tan solo unos minutos.
Bueno, hoy no tendremos tiempo para la participación porque tenemos una entrevista larga con muchos temas sobre la mesa, pero sí queremos plantearles, como siempre, en nuestra cuenta de X, antes Twitter, una encuesta con la pregunta del día que, por cierto, también trasladaremos al alcalde de Sevilla. Les planteamos hoy en arroba más de uno Sevilla, donde pueden participar, ¿cuál creen ustedes que es el principal problema que detectan en la ciudad? Y les damos cuatro opciones. La limpieza, que es todo un clásico. La vivienda o el acceso a la misma, el tráfico o el empleo. Conocemos el veredicto de ustedes de la audiencia al filo de la una de la tarde. Bueno, y esperamos que José Sanz nos deje muchas noticias, pero también hay otras que tenemos que contarles, y así lo haremos con los compañeros de los servicios informativos a partir de las 2 menos 20 de la tarde. Entre otras cosas, sepan que los datos del paro que hemos conocido hoy no son buenos para Sevilla. Juancho Fontán.
Sí, porque ha subido en 1.147 personas, es el doble de parados que en el mismo mes del año pasado. El sector servicios es el que más ha sufrido. Esto se lo vamos a contar con más detalles en el informativo a partir de las 2 menos 20, donde también le vamos a contar que hace unos minutos ha pasado a disposición judicial el detenido por atropellar mortalmente a dos mujeres de Tomares en la 49 que fueron arrolladas por este conductor que daba positivo en hachís. Pero también tenemos buenas noticias, en este caso para los vecinos de Estepa, porque mañana van a recuperar el servicio de agua después de un año con cortes por las noches, gracias a que hoy ha entrado en servicio un nuevo pozo.
Vamos a hablarles también en el programa de hoy de la última iniciativa de Marea Blanca, que es la plataforma que centraliza las quejas en materia sanitaria en esta comunidad, la nuestra, Andalucía, y que ha presentado más de 50.000 firmas ante la oficina del Censo Electoral esta mañana para que sean validadas y luego poder usarlas para conseguir una proposición no de ley en defensa de la sanidad pública y que se debata en el Parlamento andaluz. Hablamos con sus promotores a partir de la una de la tarde. Y en deportes les vamos a contar cómo ha quedado finalmente la cosa después de la locura que se vivió en el último día de mercado, Carlos Hidalgo.
Locura por las operaciones que se hicieron a última hora, por las sorpresas como Anrabat, que lo iba a fichar el Sevilla y al final se lo llevó el Betis, pero sobre todo locura con la llegada de Anthony. Cientos de aficionados béticos cantaron su nombre en el aeropuerto recibiéndolo como a una estrella de rock. A esta hora, por cierto, se está celebrando un acto de bienvenida del astro brasileño en un conocido restaurante de la calle Betis en el barrio de Triana. Antonio es de Triana, le cantaban anoche. Luego escuchamos a los directores deportivos haciendo balance del mercado.
Cuando no sepa la orquesta la canción que te escribí, cuando las casas de apuestas no den un euro por mí, cuando cierren las cantinas y el laurel de mi corona sea de espinas, aún voy a guardar.
Bueno, y esta noche, invitado de lujo para inaugurar la cuarta edición de las noches de La Maestranza, lleno casi casi hasta la bandera, no solo hoy, también el jueves y el próximo sábado, para disfrutar de la gira de despedida del gran Joaquín Sabina, con esos tres conciertos que agotaron las entradas casi hace unos meses y que forman parte del tour por 70 ciudades del mundo, entre ellas la nuestra. Este jiennense universal dice hola y adiós, así se llama esta gira, que abre hoy el ciclo de conciertos en la Plaza de Toros de la Maestranza a las 9 de la noche y por el que pasarán también en próximos días otros artistas como Rafael, Ana Belén, Antonio Orozco o Vanessa Martín, entre otros. Para poder ver a Sabina en alguno de los conciertos en Sevilla, que eran pocas entradas, de las más caras, y eso que arrancaba en 90 euros.
90 pavos la más barata, ¿eh?
Ahí es nada. Pero quedan, ¿eh? Quedan todavía en algunas. Lo que ya no hay son bonos. Bonos comercio de la nueva campaña que ha salido a la venta esta mañana y que se ha agotado. Está saco bastante frecuente, sí, lo sabemos. Haber estado rápido, es que uno tiene que madrugar. Hay que madrugar. Se agotan enseguida. Bueno, de hecho, 40 minutos han durado esos bonos que la gente ha pagado a 15 euros y que en realidad valen 25, y si se los gasta en algo más de 560 comercios que se han adherido.
Bueno, pues nada, los que han conseguido esos bonos, a la calle y a gastar. El tiempo sigue bastante agradable. Hoy vamos a llegar a una máxima de 33 grados, mínima de 18 la próxima madrugada. Van a subir las temperaturas un par de graditos a partir de mañana. Y en cuanto al tráfico, a esta hora no hay ningún problema para circular ni en el interior de la ciudad ni en las carreteras de la provincia, pero eso sí, tengan en cuenta que esta noche entre las 10 y las 6 de la mañana de nuevo se corta al tráfico el puente del Centenario, ya saben, por esas obras de sustitución de los tirantes, que a este paso van a durar más que la Sagrada Familia.
Este programa que está a puntito de entrar en materia, tenemos como siempre a Miguel Cala en el control central de sonido. No se vayan moviendo, vayan echando un vistazo en esta encuesta. Enseguida, a la vuelta de esta pausa para la publicidad, recibimos al alcalde de Sevilla en entrevista aquí en Más de Uno Sevilla, José Luis Sanz.
Más de Uno Sevilla, Onda Cero.
Cada mes de septiembre, Utrera es devoción. Cante, baile, vivencias y convivencias. Un derroche de luces, volantes, sonrisas, plegarias, encuentros. Utrera en septiembre es consolación. Del 5 al 8 de septiembre, feria y fiestas en honor de Nuestra Señora de Consolación de Utrera. Inolvidable.
Por eso, Más de Uno Sevilla de 12 y 20 a 13 y 50 estará en directo el día 4 de septiembre desde su caseta municipal. Onda Cero Sevilla, tu radio.
Este verano, conéctate con Excom, porque un buen precio no significa renunciar a lo importante. Personas que te escuchan, te ayudan y siguen contigo, incluso después de contratar. Y si te sobran gigas, los acumulas. Ven a cualquiera de nuestras tiendas Excom y descubre todo lo que tenemos para ti.
Que sí, que el secreto está en la I de Ibarra.
En Más de Uno Sevilla, cocinamos con Ibarra. Desde el mercado de abastos de Los Remedios, Ibarra nos descubrirá recetas sencillas para cocinar en nuestro día a día. De la mano del cocinero Daniel Morgollón y en directo nos hará disfrutar una vez al mes de momentos gastronómicos donde nos preparará un plato sencillo de nuestra cocina mediterránea. Y es que una buena y sencilla receta son suficientes para disfrutar de momentos inolvidables.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
¿La educación es tu vocación? Fórmate en los grados y dobles grados en educación infantil y primaria o en el máster universitario en profesorado, MAES, habilitante para dar clases en ESO, bachillerato, FP y enseñanza de idiomas de la Universidad CEU Fernando III. Te esperamos en el campus CEU Andalucía, un modelo educativo que aúna excelencia, innovación y empleabilidad. Infórmate ya en www.uf3ceu.es o llamando al 954-488-008. Tu futuro empieza en CEU.
Atención Andalucía, este verano Cuántica te protege contra el calor y los apagones. Con Cuántica, el sol te da tranquilidad e independencia. Placas, baterías y respaldo total en caso de cortes de luz. Aprovecha las nuevas subvenciones y cambia el autoconsumo con un 82% de ahorro. Casi gratis, más de 8.000 hogares ya tienen su luz garantizada. Somos sol, somos Cuántica. Cuántica.
Más de Uno Sevilla. Chema García y Susana Valdés. Onda Cero.
12:30 de la mañana, nos acompaña ya el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz. Alcalde, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal su verano?
Bien, bueno, cortito, intenso, he descansado, que es lo que es de lo que se trata. Y bueno, con las pilas cargadas para afrontar muchos temas que se presentan este año.
Bueno, arranca este curso político, esta temporada con muchas calles abiertas en la ciudad, algunas por obras de gran envergadura que obligan a cortes de calles y muchos cambios en materia de movilidad. Las del metro, alcalde, probablemente sean las que más quebraderos de cabeza van a dar. Aunque haya arrancado septiembre, todos sabemos que la verdadera prueba de fuego en cuanto al tráfico es cuando vuelven los colegios y todas esas cosas. Con lo que están viendo de momento, que ya hay problemas, ¿se plantean algún tipo de cambio? ¿Nos espera un infierno de tráfico?
No, hombre, no, infierno no, porque se irán intentando amortiguar las molestias que efectivamente dos obras fundamentales para la ciudad, como son la del metro y la del tranvibús, que tienen lugar en arterias principales de la ciudad, pues es verdad que generan muchas molestias de tráfico. Yo vuelvo a pedir disculpas a todos los sevillanos por esas molestias, que vamos a intentar amortiguar mediante policía local, evidentemente, medidas que imponga la policía local. Pero bueno, pido disculpas, pero hago también la reflexión de que son obras fundamentales para la ciudad de Sevilla. Ni que decir tiene la obra del metro. El metro en una ciudad con tantos problemas de infraestructura, tanto déficit de infraestructura y de transporte público como Sevilla, es fundamental. El metro es vida para Sevilla. Y la obra del tranvibús es una demanda histórica de los vecinos de Sevilla Este. Bueno, la solución no es el tranvibús, sino es la línea 2 de metro, pero hasta que llegue es una solución para los muchos problemas de movilidad que tienen fundamentalmente los vecinos de Sevilla Este y Torreblanca, que parece que viven allí en otra ciudad y son también sevillanos. Entonces son es un medio de transporte que va a acercar tanto a los vecinos de Torreblanca como de Sevilla Este al centro, al corazón de la ciudad de Sevilla. Obras complicadas, pido disculpas por la molestia, intentaremos amortiguarlas, pero obras fundamentales para la ciudad.
Los que van a tener que dar más vueltas son los ciclistas que accedían al centro por la Avenida de la Constitución. ¿Quiere usted quitar ese el carril bici de esa vía? Dos preguntas al respecto. No sé si tiene una fecha ya para esa eliminación. Y si considera que ese carril es lo único que estorba al peatón en esa calle.
No, en esa avenida estorba casi todo. En esa avenida, que ahora se va a reurbanizar, ya de hecho se están haciendo algunas primeras pruebas de solería, todavía no se ha decidido, hay que reorganizar los espacios. Una avenida supuestamente peatonal, donde si no te come, te atropella el tranvía, te atropella un patinete, una bicicleta, te tropiezas con un velador o ahora con uno de los pilones del toldo, sí. Evidentemente de peatonal tiene muy poco. Entonces hay que reordenar esa avenida. Y el tema del carril bici, yo invito a cualquier sevillano, sevillana, usuario de bicicleta que visite dos capitales españolas, no hay que irse tampoco mucho más lejos, ejemplos de movilidad como Madrid o como Barcelona, y que encuentren un metro de carril bici encima de una acera o en una calle peatonal. Seguramente no lo van a encontrar. Y eso en Madrid y Barcelona, que son ejemplos, insisto, de movilidad, ya ni contarte en Londres, en Bruselas o en París. Esta ciudad va a seguir apostando por la peatonalización, vamos a seguir peatonalizando muchas zonas de Sevilla, buscando plataformas únicas en muchísimas calles de Sevilla. Esta ciudad va a seguir invirtiendo en carriles bici, en estos dos años 8 millones de euros para 14 nuevos kilómetros de carriles bici, pero a la bicicleta tiene que crecer a costa del coche. No. O sea, no podemos peatonalizar, gastarnos, invertir en peatonalizaciones para hacer las ciudades mucho más agradables y mucho más amables, y que la prioridad ya no sea el peatón, que sea la bicicleta. No tiene ningún sentido. Hemos visto además que esos carriles bici en algunos puntos de la ciudad son focos permanentes de conflicto entre peatón y ciclista.
Aquí tenemos uno, el de la calle San Fernando.
También. Pongo el ejemplo de Asunción, pongo el ejemplo de San Jacinto, pongo el ejemplo de la Avenida de la Constitución. Y son puntos que hay que solucionar. Insisto, la bici tiene que seguir creciendo a costa del coche, no a costa del peatón.
Por tanto, se van a pasar algunos carriles bici a calzada.
Hay alternativa. El carril bici de la Avenida de la Constitución tiene una alternativa por el Paseo de Colón, al que quiera entrar en bicicleta al centro. Y desde el Paseo de Colón se entra a la calle Zaragoza, que hoy es una calle de circulación 20 kilómetros por hora.
¿Para todo esto, para la eliminación de estos carriles, hay fecha?
Bueno, se está estudiando. No vamos a quitar ningún carril bici que no tenga alternativa. Que no tenga alternativa. Tiene una alternativa clara, el de la Avenida de la Constitución, pero bueno, esperaremos a reordenar la avenida, a reorganizar la avenida, que es una obra que será pronto una realidad. El de Asunción, el carril bici se ha desviado por la calle Juan Sebastián Elcano y falta el enlace con Plaza de Cuba, que se está terminando, y en el momento que se termine, pues se suprimirá el carril bici de Asunción. Y el de San Jacinto está también estudiándose la alternativa. O sea, no vamos a quitar ningún carril bici que no tenga alternativa.
Alcalde, ¿saben ya qué ha pasado con los patos del Parque de María Luisa o los gansos del Parque del Tamarguillo, que creo que sigue cerrado a raíz de la mortandad de estos? No sé si se pueden englobar todos como ánsares.
Bueno, sí.
No sé, patos o ganso, tampoco estoy muy de biología, estoy un poquito...
Un especialista no soy. Pero bueno, sí, todo parece indicar que ha sido un brote de gripe aviar, a falta de confirmación oficial, pero prácticamente se puede ya confirmar. Estamos en contacto ya con las autoridades sanitarias, con Consejería de Agricultura, Salud y Medio Ambiente, para que nos informen del protocolo que en este momento hay que seguir ante un brote de posible gripe aviar, efectivamente.
No sé si se ha producido en otras ocasiones o han tenido experiencias similares para saber qué riesgo supone esto, ¿no? ¿Qué ha afectado
estos
animales?
Dos años no hemos tenido ningún brote parecido y no recuerdo en otras ocasiones cuál es el protocolo. Estamos a la espera de que la autoridad de la Junta de Andalucía o el Ministerio de Salud nos informen o nos impongan el protocolo a seguir y se seguirá, evidentemente.
No tenemos muy claro tampoco, alcalde, lo que está pasando con Icónica. A ver si usted nos lo puede aclarar. ¿Llegaron a un acuerdo con la promotora, con Green Code, para prorrogar el festival durante 6 años? ¿No lo hicieron? ¿Hay algún papel firmado? ¿Cuál ha sido ese proceso y en qué están ahora las cosas?
Yo repito siempre lo mismo, creo que la Plaza España o Icónica tiene 3 debates. Primero, el uso de la Plaza de España para este tipo de eventos. Yo soy totalmente partidario a que se use la Plaza de España para este tipo de eventos, porque creo que en cualquier otra capital europea que tuviera un espacio único en el mundo como la Plaza de España, lo pondrían además a disposición y el disfrute de los vecinos de esa ciudad. Si vemos las cifras de Icónica de este año, son 277.000 visitantes, de los cuales casi el 70% son sevillanos. Entonces yo voy a seguir procurando que los sevillanos en eventos musicales de este tipo puedan seguir disfrutando de un espacio único en el mundo que tenemos en esta ciudad. Segundo, Icónica. Icónica es un festival que se ha consolidado después de 6 años con un gran trabajo que ha hecho la productora, que ha ido mejorando año a año el programa, la calidad de los servicios que se prestaba en ese recinto, haciendo cada vez mucho más agradable el estar disfrutando de un evento musical en ese espacio único, en la Plaza de España, y por tanto, el tercer debate es, yo sería partidario de que siga Icónica, porque ha consolidado un producto que me parece muy interesante para Sevilla. ¿Eso cómo se hace? Pues eso es lo que se está en este momento estudiando, eso es lo que en este momento está siendo objeto de regulación. Parece que sí, que hay posibilidad de que Icónica pueda seguir. Eso es lo que está haciendo objeto de regulación. O sea, la intención de este ayuntamiento es facilitar que Icónica pueda seguir con ese evento musical, insisto, que se ha hecho ya un nombre en el mundo entero.
Pero entonces, ¿en qué consistió ese acuerdo que pasó por la Comisión de Fiscalización? Se explicaron las tasas que iba a pagar la promotora, se hicieron dos convenios, uno con Tursa, otro con el ayuntamiento.
Icónica tenía un convenio con el anterior gobierno del Partido Socialista de 6 años y este año era el último año de ese convenio. Todavía no entra ningún otro convenio en vigor.
¿Pero lo han firmado o no lo han firmado?
No hay nada firmado porque estamos viendo cómo se regula, cómo jurídicamente...
Sí, pero alcalde, eso lo están viendo a raíz de la denuncia de unos promotores musicales que cuestionan el sistema por el que se entrega ese espacio a esa promotora. Lo que digo es, ¿habían renovado el contrato o no?
El sistema que en casi cualquier otra capital europea se utiliza para este tipo de eventos musicales o culturales, ¿vale? Hay una opción que es sacar a licitación el espacio, ¿vale? Y hay otra que no, pero eso es lo que se está estudiando, que no haya ni un solo resquicio legal. O sea, la intención es que pueda seguir Icónica, pero evidentemente con toda la transparencia del mundo y toda la legalidad.
¿Cuándo estima que tendrán el resultado del informe jurídico, bueno, que determine si efectivamente
se encargó,
existe la posibilidad de hacer un concurso obligatoriamente público?
Se encargó un informe a los habilitados nacionales del Ayuntamiento de Sevilla y dos informes más a diferentes despachos de abogados, no me acuerdo ahora mismo cuáles son, y en el momento que se tengan encima de la mesa, se tomará una decisión. Pero la intención de este ayuntamiento es que un festival que sea consolidado y que es ya también algo que pone en valor una ciudad como Sevilla y un espacio único como la Plaza de España, pueda tener continuidad.
¿Han hablado con la promotora a raíz de este nuevo informe jurídico?
No, es que el informe jurídico no lo tenemos todavía. Estamos
a raíz de haber encargado ese informe jurídico.
Sí, 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 por supuesto. Se le informó a Javier que se está a la espera de que los despachos de abogados y los habilitados nacionales nos hagan llegar ese informe jurídico que se les ha solicitado. Y cuando se tenga el informe jurídico, se pondrá encima de la mesa y veremos si es posible mantener a Icónica sin licitación o que si, evidentemente, no hay más remedio que sacarlo a licitación. Pero el precedente es que hay en otras muchas capitales europeas y españolas donde se hacen este tipo de eventos musicales sin sacar el espacio a licitación.
Otro asunto, no es seguro, pero tengo entendido que este viernes la intención es llevar a Junta de Gobierno, que ya se ha intentado en otras ocasiones y no llegó, el convenio con la Junta para el cambio de uso del canal de los descubrimientos, que permitiría, cuando se culmine el proceso, que faltarían otros pasos, cambiar el uso de 22.000 metros cuadrados de terrenos de servicios avanzados a 18.000 terciarios, o sea que se puedan hacer allí también hoteles, bares, comercios. Si el problema que se plantea, y de ahí pues lo bueno que es el cambio de uso de estos terrenos, si el problema que se planteaba era que el parque tecnológico está colmatado y que no hay sitio y que las empresas se estarán pegando guantas por venir al parque tecnológico de Sevilla, ¿por qué hay que hacer espacio para otra cosa que no sean empresas?
Bueno, porque los requisitos que en su momento recogía el PGOU, hoy día pocas empresas lo cumplen. Entonces, ante la lista de espera que hay de empresas esperando espacio en el parque, no todas, la mayoría, no cumplían esos requisitos que establecía el PGOU y se han rebajado esos requisitos que establecía el PGOU. Esa rebaja es lo que permite el uso terciario también. Pero le digo, en un recinto empresarial único en el mundo, con más de 567 empresas que facturan más de 5.000 millones de euros y da empleo a 32.000 sevillanos, hacen falta también empresas que presten servicios. Hace falta que esos 32.000 sevillanos puedan acercarse a un supermercado para hacer una compra de última hora, a una farmacia, tomarse un café, que es muy complicado en el parque a determinadas horas del día, o una cerveza, pero la prioridad evidentemente de ese espacio serán nuevas empresas que vengan a instalarse. Esa es la prioridad.
Si la crítica
no lo tenga, vamos, no tenga usted la menor duda.
La crítica de la oposición no creo que esté por una farmacia o por un supermercado, sino por la posibilidad de construir hoteles en algo que han denominado pelotazo urbanístico.
Yo no tengo ningún interés en que ese canal de los descubrimientos se convierta en un canal de los hoteles ni en un canal de bares de copas. Esto se está haciendo para cumplir con una reclamación histórica también que tenía el parque, que es dotarlo de mayor espacio y permitir también que empresas que den servicio a esos 32.000 sevillanos se puedan instalar también en el parque. Mire usted, Susana, a mí me gustaría que el canal de los descubrimientos estuviera lleno todavía, ¿vale? Me gustaría que no se hubiera tirado el teleférico y se hubiera reutilizado en la isla de la Cartuja. Me gustaría que no hubieran tirado el monorraíl y que se estuviera todavía utilizando como un transporte público dentro de ese recinto. Pero es que de eso han pasado 32 años y no podemos estar permanentemente mirando hacia atrás y acordándonos de lo que fuimos. Hay que mirar al futuro, y el futuro nos dice que el Parque Tecnológico Cartuja es un motor económico fundamental de la ciudad de Sevilla, que supone el 10% del PIB de la ciudad y que necesita crecer, y hay que buscar terreno para que crezca.
La tasa en residuos urbanos, que ya sabemos que está impuesta por el gobierno central siguiendo directivas europeas y que no le gusta a ningún ayuntamiento, pero hay que ponerla en marcha. Le rechazaron una tasa igualitaria de 1,15 euros por persona porque no discriminaba entre los que reciclaban y los que no. La propuesta que llevan ahora es que los barrios que menos reciclan paguen más. La pregunta, alcalde, es qué incentivo supone eso para un vecino de Los Remedios, que es donde saldrá más cara la tasa, que tiene 5 cubos distintos en la cocina.
Mire usted, la tasa de basura, como usted bien dice, es una tasa que impone, tampoco le voy a echar la culpa al gobierno del señor Sánchez, que impone la Unión Europea y que no tenemos más remedio que adaptarla. Y es lo que estamos haciendo, intentar adaptarla. Estuvimos también en contacto con la oposición para que hicieran alguna propuesta para aplicar esa tasa. El propio Partido Socialista, que su gobierno es el que quiere imponer la tasa, no ha dado señales de vida, no aporta nada ni presenta ninguna alternativa. Y bueno, creemos que esa es la mejor fórmula de aplicar la tasa. Es lo que le puedo decir. Yo no estoy de acuerdo con esa tasa, pero no tenemos más remedio que cumplir con la ley y con la normativa que impone la Unión Europea.
No sé si tiene garantías de que vaya a salir adelante en esta ocasión.
Bueno, eso es lo que estamos negociando ahora con las diferentes fuerzas políticas. Yo espero que hagan uso de su responsabilidad política, primero los que apoyan, los que sustentan al Gobierno de la Nación, el Partido Socialista u otros grupos, ¿no? Que es una ley que hay que cumplir, una normativa europea.
Tiene que sacar adelante también un nuevo presupuesto para el año que viene. Este, el vigente, lo sacó gracias al apoyo de Vox. Por cierto, no sé si tiene algún tipo de balance de atención ofrecida en esa oficina de atención a la maternidad que les tuvo que conceder a cambio de sus votos.
No, no tengo ningún balance todavía porque lleva muy poco tiempo funcionando, porque fue una unidad que entró poco antes del verano en funcionamiento, había que dotarla de administrativos, etcétera. Todavía no le puedo hacer ningún balance. El presupuesto del 2026 queremos presentarlo, yo no tengo todavía un documento de borrador, ahora supongo a finales de septiembre, octubre, y todavía evidentemente no hemos tenido conversaciones ni con Vox ni con ninguna otra fuerza política. Evidentemente yo intentaré repetir ese acuerdo para aprobar un presupuesto, que es lo que tengo en este momento, con Vox, a los cuales, no tengo problema en volver a decirlo, le agradezco que en su momento, para aprobar el presupuesto del 25, antepusiera los intereses de la ciudad, que necesitaba estabilidad, a sus intereses políticos o personales.
Bueno, para el que viene quieren un cheque bebé, que bueno, pero también que se siga recortando en ayudas de cooperación y a colectivos LGTBI o a actos organizados por el colectivo. Pusieron de hecho la mano en el cielo, o el grito en el cielo, por el gasto del orgullo. ¿Hasta dónde están ustedes dispuestos a seguir recortando por ahí en esas líneas?
Pero el orgullo se celebró, ¿no?
Sí, pero han pedido recortar
el que viene, porque viene.
En el 2025 el orgullo se celebró, ¿no?
Sí.
Y creo que además una celebración bastante importante. Vamos, creo que fue un auténtico éxito. Yo lo dije en su día, en el 2025, cuando firmé este acuerdo para aprobar el presupuesto, y lo vuelvo a decir ahora. Yo no he firmado nada que supere ninguna, que traspase ninguna línea roja. Yo firmé un acuerdo que se alejaba de lo ideológico y se centraba en la gestión de la ciudad y en darle estabilidad económica, sobre todo, a la ciudad de Sevilla. Y eso es lo que voy a buscar otra vez cuando busque ese acuerdo para aprobar el presupuesto. Yo, como no he hablado todavía con Vox, ni con su portavoz, con la señora Peláez, no le puedo decir. Yo he leído, sí, lo del cheque bebé, lo he leído por encima, pero hasta que no me siente con Vox, no sé lo que me va. Entonces me parece un poco, no sé. Pero si le digo lo que dije en el 25, evidentemente, por firmar ese acuerdo presupuestario, el Partido Popular no va a traspasar ninguna línea roja.
Quería hacer usted viviendas en Tablada, luego llegó la Dana de Valencia y dijo que igual no era buena idea meterse en una zona inundable, en parte de los terrenos, digo. Y bueno, Tablada sigue ahí, sin proyecto. Distintos colectivos que llevan muchos años reivindicando esta cuestión piden al Ayuntamiento y otras administraciones que hagan definitivamente el parque periurbano que Sevilla necesita. No sé si tiene usted ahora un nuevo plan para esta zona que lleva décadas en el limbo.
Mire usted, es que Tablada no está en este momento, nunca ha estado en estos dos años encima de ninguna mesa.
Pero usted mesa, lo pensó, ¿no?
No, mire usted. Cuando yo llego a este ayuntamiento, llevaba ocho años escuchando al Partido Socialista que en Sevilla no quedaba suelo, que no se construían viviendas porque es que no había suelo. Y resulta que al poco tiempo de estar en el ayuntamiento, cuando se lleva 6 meses de alcalde de Sevilla, te das cuenta de que queda mucho suelo, de que todos los desarrollos urbanísticos de la ciudad estaban bloqueados y atascados por la incompetencia del Partido Socialista o del delegado de urbanismo, entonces señor Muñoz, alcalde el último año. Entonces, Tablada en este momento es que no está encima de ninguna mesa, es que no es ninguna prioridad para este equipo de gobierno, porque en este momento, de aquí al 27, tenemos en cartera 15.000 viviendas, 4.600 de ellas protegidas, pero es que hay en cola ya otras 30.000 casi para la siguiente legislatura. Entonces, Tablada, pues mire usted, yo Tablada de momento no lo tengo como prioridad. Hay otros desarrollos urbanísticos que me preocupan mucho más, que sí tienen prisa. Está el de Liguerón Norte, que son 2.000 viviendas más 2.000 oficinas. Está el nuevo distrito aeroespacial, Santa Bárbara, 20.000 viviendas. Todo, por supuesto, incrementando el número de viviendas protegidas. Hay que terminar el Pítamo, que son 30.000 viviendas. Tenemos que terminar Palmas Altas, que todavía... O sea, quedan muchos desarrollos urbanísticos de la ciudad por impulsar y por acelerar, y hay mucha vivienda protegida, por supuesto, también, que construir. Entonces, mire usted, Tablada en este momento no me preocupa, no es una prioridad.
¿Tiene ya el sí del gobierno central, alcalde, para la ampliación de la feria?
No. Bueno, eso es un tema que... estábamos a la espera de una reunión con la Dirección General de Patrimonio, si no me equivoco. Y bueno, yo espero que no pongan ninguna pega. ¿Qué quiere que le diga? Creo que es otra reclamación histórica también de los sevillanos, el incrementar el número de sevillanos que pueden acceder a una caseta particular o pública de colegios profesionales. Y hombre, yo espero que el Ministerio de Economía, que la señora de Hacienda, perdón, que la señora de Montero no bloquee un proyecto que los sevillanos llevan mucho tiempo esperando y que puede permitir que 200 nuevos o particulares o colegios profesionales o asociaciones puedan tener una nueva caseta en la Feria de Sevilla. Estamos a la espera de esa reunión, pero espero que no sea otro bloqueo de este gobierno de Pedro Sánchez.
¿Por qué da la sensación de que otros alcaldes de capitales andaluzas, como del Partido Popular, de su partido, Marifran Carazo en Granada, Paco de la Torre en Málaga, parece que se llevan bien con el ministro de Transportes, Óscar Puente, y usted no es capaz de cruzar ni media palabra en catalán?
Susana, perdona que te tutee.
Por supuesto, soy joven aún.
Ni siquiera tú te crees que lo de Óscar Puente es un tema personal conmigo. Ni siquiera tú.
No, yo lo único que digo es que cuando va a Granada, pues se ve que están con Marifran Carazo tal, pero...
Tú, ni siquiera tú te crees que el problema soy yo y no es Oscar, el señor Puente. Yo creo que este tema no tiene recorrido. Todos sabemos de qué va el señor Puente y lo que da a decir el señor Puente.
¿Pero por qué con usted?
Ah, pues eso se lo tiene usted que preguntar al Partido Socialista y al señor Puente. Se lo puede preguntar al señor Muñoz, porque no defiende los intereses de su ciudad ante el señor Puente. Se lo puede preguntar al presidente de la Diputación, porque no defiende los intereses de su provincia ante el señor Puente. O se lo puede preguntar a la señora Montero, diputada y candidata, porque no defiende los intereses de esta ciudad, de esta provincia, ante el señor Puente.
Bueno, pues me quedo con la encomienda para cuando les entreviste. ¿Sabe usted, hay muchísimas cosas pendientes de proyectos del gobierno central que hay que culminar. ¿Sabe usted, tiene alguna noción o le ha llegado algún tipo de información de cuándo acabarán las famosas obras del Puente del Centenario? ¿Si al final el resultado servirá o será un apaño?
Mire usted, es una de las razones por las que en sucesivas ocasiones le hemos pedido cita al Ministerio de Transporte, no solo para ver cuáles son los tiempos de la conexión ferroviaria Santa Justa Aeropuerto, o los tiempos del cierre del anillo de cercanía, o los tiempos para rematar la C-40, o para decidir el paso por el río Guadalquivir de la C-40. También, una de las razones por las que pedimos cita en su momento, es para que nos diga cuáles son los tiempos de ejecución de esa obra, qué le queda a esa obra, y cómo quedará definitivamente esa obra, si con tres carriles por sentido o no. Desgraciadamente, con el señor del señor Puente no tenemos noticia. Es una pena que este puente se haya hecho famoso, o esta obra de este puente se haya hecho famoso, por ser el puente de las mordidas del Partido Socialista.
Bueno, viene usted reclamando también más policías nacionales cada vez que hay quejas sobre la policía local, pero la criminalidad convencional en Sevilla, la verdad es que sigue bajando, especialmente en la capital, más de un 9% en el segundo semestre del año, y dice el gobierno que es porque ya hay más policías.
Sí, no, sí, es verdad que hace poco mandaron, no me acuerdo, no sé decir el número, no me acuerdo cuántos eran, pero sí es verdad que ha habido un incremento reciente de Policía Nacional en la provincia de Sevilla, pero sigo pensando que faltan más policías nacionales en la provincia de Sevilla. Es verdad que la Policía Nacional hace un magnífico trabajo, sobre todo cuando se producen eventos como los partidos Sevilla, Betis, partidos finales de Copa, eventos culturales, musicales, que hay un despliegue muy importante de Policía Nacional y que se hace un magnífico trabajo, pero sigo pensando que hace falta más Policía Nacional en Sevilla. Sevilla no es una ciudad insegura, no es una ciudad insegura, afortunadamente. Los índices de criminalidad que hemos conocido recientemente lo ponen de manifiesto. Eso además creo que lo podemos afirmar cualquiera, que Sevilla no es una ciudad insegura. ¿Qué he hecho yo de menos? ¿Para qué he hecho yo más de menos más Policía Nacional en la ciudad de Sevilla? Pues para, lo he comentado alguna vez, para que, por ejemplo, redadas que de forma muy periódica se producen en algunos barrios de Sevilla, se produjeran con mucha más frecuencia.
Tenemos una encuesta este año, es una de las novedades de la temporada de Más de Uno Sevilla. Hacemos todos los días a los oyentes una pregunta con una encuesta que vamos a resolver. Quedan muy poquitos minutos para votar, pero queremos plantearle a usted también la cuestión. Hoy estamos preguntando a los sevillanos cuál creen que es el mayor problema que tiene la ciudad. Y les hemos dado cuatro opciones porque la verdad es que no nos deja el sistema poner más.
No,
que podíamos haber hecho un listado más largo, pero bueno, hemos tirado de clásicos. Limpieza, tráfico, empleo, vivienda. Usted tiene que contestar a esta encuesta, ¿cuál señalaría?
Bueno, yo contestaría que en este momento la vivienda es uno de los principales problemas de los españoles, sobre todo de los jóvenes. Diría también que el tráfico es un problema que empezará a subir en las encuestas que empecemos a ver en la ciudad de Sevilla por la cantidad de obras que se están produciendo, sobre todo aquellas que afectan a arterias principales de la ciudad. Pero diría que el principal problema que tiene en este momento la ciudad de Sevilla es la limpieza. Se están haciendo muchos esfuerzos, la ciudad está mejor, se están triplicando los recursos, y cuando se triplican los recursos, se triplicarán los objetivos y los resultados. El IPASAN tenía en el año 2011, cuando llegó Juan Ignacio Cedro a la alcaldía de Sevilla, 108 millones de presupuesto. En el año 2023, cuando llego yo a la alcaldía, me encuentro un presupuesto del IPASAN de 108 millones de presupuesto, el mismo. ¿Qué hemos hecho en estos dos años? El presupuesto ha pasado de 108, el último presupuesto es de 140 millones de euros, y el que aprobemos en el 26 estará por encima de los 150 millones de euros. Estamos dotando presupuestariamente a la empresa, hemos incrementado la plantilla de la empresa y estamos invirtiendo en maquinaria. Ahora, después de dos años, se están incorporando parte de los 326 vehículos nuevos que se compraron en el IPASAN hace ya unos meses. Cuando se triplican los recursos, se conseguirán el triple de resultados y de objetivos, y terminaremos viendo una ciudad mucho más limpia de lo que está en este momento. Pero Sevilla hoy está más limpia que hace dos años.
Pues no sé si le va a sorprender, pero según nuestra encuesta, la limpieza, para los sevillanos que han votado en esa encuesta, es el tercero de los cuatro problemas que hemos puesto. Para los oyentes de este programa, el principal problema que tiene actualmente Sevilla es el acceso a la vivienda, y además por el 50% de los votos que hemos recibido desde hace más de una hora y media en el programa.
Sí, bueno.
Para que ustedes lo sepan, el acceso a la vivienda sería el primer problema, el segundo sería el tráfico, el tercero sería la limpieza y, en último lugar, el empleo.
Sí, lo entiendo, porque seguramente la mayoría que han contestado serán jóvenes y son los que mayor dificultades tienen de acceso a la vivienda. El acceso a la vivienda, nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy importante por construir vivienda. 15.000 he dicho que hay en cartera de aquí al 27, 4.600 protegidas. En este momento en la ciudad de Sevilla hay 2.700 viviendas protegidas que o se han entregado o están en construcción o están en trámite de adjudicación. Somos en este momento la capital andaluza de la vivienda protegida. ¿Qué hay que hacer con la vivienda protegida? Bajarle el precio. Tiene usted razón. Bajar el precio. ¿Quién puede bajar el precio de la vivienda protegida? El Gobierno de la Nación, con los instrumentos que tiene a su mano, como desgravaciones fiscales, ayudas a las hipotecas, ayuda a la adquisición de vivienda. Es quien tiene la capacidad de bajar el precio de la vivienda protegida. Nosotros estamos haciendo el esfuerzo de construir mucha vivienda protegida a diferentes precios, pero evidentemente hay que seguir bajando el precio de la vivienda protegida.
Bueno, pues ya veremos cómo siguen evolucionando esas prioridades, en este caso para los sevillanos que escuchan este programa, al que yo le agradezco mucho al alcalde que haya venido en este arranque de curso político, que le deseamos lo mejor y que tengamos más oportunidades de seguir charlando sobre las cosas que ocurren en esta ciudad.
Muchísimas gracias a ustedes, a ti, Susana, y a Chema, como siempre. Encantado de estar con ustedes.
Bueno, hay que decir que hay alguien que ha dicho que el principal problema que tiene Sevilla es Junior y Pepe Castro. Es que aquí hay que... Pero no lo habíamos puesto como opción porque entendemos que...
No, porque no cabían.
Claro, no cabían.
Si no, evidentemente gana esa, ¿eh?
La habríamos puesto. Bueno, señores, nos acercamos ahora en punto de la tarde. Llega el momento de informarse de otras cuestiones importantes que también están pasando en este martes en el resto de España y del mundo. A la vuelta continuamos aquí con más cosas interesantes en Más de Uno Sevilla.
Más de Uno Sevilla. Chema García y Susana Valdés, Onda Cero.
Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía, con la vista puesta en el despacho que tiene el Gobierno de Cataluña en Bruselas. Allí a las 4:30 el presidente Illa ha citado al prófugo Carles Puigdemont en una reunión enmarcada dentro de la normalidad institucional más de un año después de que tomara posesión. Así explica el Gobierno este encuentro, la normalidad institucional. En Junts dicen que hoy Sánchez es el que está detrás, que fue él quien dio instrucciones a Illa en el encuentro que ambos tuvieron en la Mareta en el mes de agosto. Onda Cero Barcelona, Montse Valls.
Sí, el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha asegurado en una entrevista en la televisión pública catalana que la cita entre Illa y Puigdemont llega después de una orden de Pedro Sánchez.
Y ahora ha sido él el que ha ido a Lanzarote, supongo que ha recibido instrucciones y ha pedido esta reunión.
El PSC defiende que la reunión no llega tarde, sino que se va a producir cuando Illa lo ha considerado conveniente. Por su parte, los comuns celebran el encuentro entre el presidente y el expresidente dentro de la normalidad institucional, dicen, mientras que Vox critica la reunión, asegurando que se trata, dicen, de un insulto y humillación para los españoles.
El gobierno busca acercamiento con Junts, pensando en los presupuestos que dice Sánchez que va a presentar, coincidiendo con la condonación de la deuda de las comunidades autónomas. Compromiso que asumió Sánchez con Esquerra a cambio del apoyo en la investidura y que ha aprobado el Consejo de Ministros. Lo acaba de confirmar la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que comparece tras la reunión del gabinete.
Esta normativa va a permitir que el Estado asuma 83.252 millones de euros de deuda que pertenecían actualmente y que están ubicadas en el marco de las comunidades autónomas.
Para el Partido Popular, la condonación es una trampa, no desaparece, se cambia de bolsillo, ha dicho el secretario general Miguel Tellado, muy crítico también con las declaraciones de anoche del presidente del gobierno acusando a los jueces de hacer política.
A mí me parece tremendamente antidemocrático ver a un presidente del gobierno atacar a los jueces en una intervención pública, cuestionando el trabajo de los jueces de nuestro país. Y creo que eso no puede pasar en una democracia moderna. Ver al jefe del Ejecutivo cuestionar la labor del poder judicial y la independencia y la profesionalidad me parece francamente lamentable.
No han sido buenos los datos del mercado laboral. En agosto se suman 21.000 parados y se pierden casi 200.000 afiliados, el peor dato en 5 años. Desde el gobierno, sin embargo, se habla de un mercado laboral muy saludable. La ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, no valora el dato de agosto. Se queda con la cifra acumulada de los 21,6 millones de afiliados. Y la de trabajo, Yolanda Díaz, sigue el mismo camino.
Agosto es un mes en el que históricamente se reduce el empleo. Esto se debe a la estacionalidad. Al final del verano se terminan muchos trabajos y aumenta el paro. Este verano ese aumento es de 21.905 personas, un incremento muy distinto al de los años anteriores gracias a los resultados de la reforma laboral y de las políticas públicas de empleo.
Desde la Asociación de Trabajadores Autónomos, su presidente Lorenzo Amor se centra en los datos de agosto. Cada día del mes pasado se perdieron 6.429 empleos. A partir de las 2 de la tarde estaremos también en Valencia. El gobierno regional aprobará el viernes otros 350 millones de euros en ayudas para los afectados por la Dana, ayudas que se podrán cobrar este mes de septiembre de manera automática. Anuncio del presidente Carlos Mazón después de denunciar la tardanza y excesiva burocracia a la que obliga el gobierno central para poder acceder a las ayudas. Llegan de Afganistán cifras actualizadas del terremoto de ayer en el este del país. Los muertos se elevan a 1.400 y a 3.200 los heridos, cifras que se van a quedar muy cortas. Hay numerosas aldeas reducidas a escombros, a las que, según ACNUR, todavía no se ha podido acceder. Diana Rodríguez.
Sí, numerosos pueblos remotos, solo accesibles en helicóptero, que se teme que hayan desaparecido por completo. La pérdida de vidas humanas es incalculable, reconocen los miembros de Naciones Unidas sobre el terreno, como Amaya Lezurte, portavoz de ACNUR en Afganistán. Afganistán, que advierten Onda Cero de que el número de víctimas podría dispararse en los próximos días.
Las casas son de barro, de adobe, y mucha de la infraestructura básica no está para responder a una crisis de este nivel. Muchas carreteras están cortadas y muchas zonas son difíciles de acceder, menos en helicóptero. Están muy lejos de cualquier centro médico o cualquier hospital.
El balance provisional, más de 1.400 muertos y 3.200 heridos por el seísmo de 6 grados que sacudió hace dos noches el este del país, golpeando de nuevo a una población que malvive bajo el régimen talibán.
Y en Israel ha comenzado el reclutamiento de los primeros 60.000 reservistas que va a movilizar el gobierno de Netanyahu para iniciar lo que ha denominado operación definitiva de la ciudad de Gaza. Además, acaba de anunciarse que el presidente del país, Herzog, va a viajar este jueves al Vaticano para entrevistarse con el Papa León XIV. De todo ello habla en 55 minutos cuando abordemos la actualidad de este martes 2 de septiembre.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
Te pesan los párpados. Vuelves a bostezar. Estás a punto de quedarte dormido. Empiezas a cabecear y...
Son las 3 de la tarde. Se acabó la siesta.
Por fin. El programa para gente que no se duerme los laureles. Disfruta con Jaime Cantizano de tardes de entretenimiento, entrevistas y mucho humor en Por Fin. De lunes a viernes a las 3 de la tarde y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.
Andalucía, Onda Cero.
Orgullosos de nuestro mar, de nuestros casi 1.000 kilómetros de costa, que son motor económico, social y cultural de Andalucía. Un mar que nos da vida, que nos conecta y nos impulsa. Pesca, comercio, biotecnología, deporte, turismo, conforman la economía azul. Un mar de oportunidades de desarrollo sostenible. Gracias a todos los que lo hacéis posible. Junta de Andalucía.
Panceliac, la mayor gama de productos de panadería y bollería sin gluten.
Sobre todo, Onda Cero Andalucía.
En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
Buenas tardes. Hacemos hasta ahora un breve repaso de la actualidad de Andalucía de este martes 2 de septiembre. Sube el paro en la comunidad durante el recién terminado mes de agosto en 1.756 personas, según datos publicados esta mañana por el Ministerio de Trabajo. El desempleo crece en las provincias de Sevilla, Córdoba, Granada, Jaén y Cádiz, mientras que caen las de Almería, Huelva y Málaga. Por sectores, es el de los servicios el que acumula un mayor crecimiento. Pese a ello, es la cifra más baja de parados en un mes de agosto desde 2007, con un total de 592.611 y en términos anuales sí desciende más de 7 puntos. En política, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha celebrado hoy un encuentro en Santander con la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, dentro de la visita a esa comunidad que realiza el mandatario andaluz. Ambos han firmado un protocolo de colaboración en diversos asuntos como protección civil o gestión de parques naturales, y también los dos han mostrado su oposición a los privilegios que el gobierno central otorga a sus socios independentistas y la ruptura de la igualdad entre los españoles por la aprobación hoy del anteproyecto de ley para la transferencia de deuda autonómica al Estado. Denuncian que todo es exclusivamente con el objetivo de mantener a Pedro Sánchez en el poder. En Ceuta hoy celebran el Día de la Comunidad Autónoma con la entrega de las medallas de la autonomía a los grupos especiales de actividades subacuáticas de la Guardia Civil, entre otros. Onda Cero Ceuta, Yurena Díaz.
Algunas formaciones políticas han rechazado la celebración de este día. Ceuta ya no asistirá al acto, reclamando una revisión de la fecha y del sistema de concesión de medallas. También el diputado Carlos Verdejo ha criticado que los actos ignoran los problemas reales como la inseguridad y el despilfarro económico. Y MDIC también cuestiona la fecha por no reflejar, dice, los valores actuales de convivencia y diversidad.
La Policía Nacional investiga el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre en el interior de un pozo en Vélez, Málaga. Barajan la posibilidad de que sea el de un varón de 52 años desaparecido desde el pasado 24 de agosto. Onda Cero Málaga, Vicente Martínez.
Todo apunta a que podría tratarse de David Ruiz, que hace unos 8 días salió de su casa para pasear a sus perros y no regresó, aunque aún está por confirmar. Tras el hallazgo que se produjo ayer por la tarde, el cuerpo ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal, donde está previsto que se le practique hoy la autopsia y determinar así la causa de la muerte.
Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
Se mantiene estable el trabajador municipal de Bacares, que ha resultado herido esta mañana después de caerse de una notable altura cuando realizaba labores de desbroce en las inmediaciones del castillo de la localidad. Tuvo que ser evacuado en helicóptero de urgencia a un hospital de Granada.
En Cádiz, la flota de cerco alerta de que la falta de cuotas de pesca hace inviable su continuidad. Hay 600 trabajadores directos y 3.000 indirectos afectados. Exigen a la Secretaría General de Pesca que implemente medidas de urgencia y que los repartos se realicen en función de la realidad social de las comarcas pesqueras.
En Córdoba, la baja natalidad vuelve a impactar sobre el curso escolar que comienza mañana para las escuelas infantiles. Solo se han escolarizado 8.000 niños, lo que representa el 68,3% de las plazas disponibles en esta provincia. Quedan sin ocupar casi 4.000, el 31,7% de las bancas ofertadas.
En Granada, el Geoparque ha logrado la certificación como destino turístico Starlight, un reconocimiento internacional que lo sitúa en el mapa del astroturismo. La acreditación concedida por 4 años avala la calidad de sus cielos y refuerza el compromiso con la sostenibilidad y el desarrollo rural, atrayendo un turismo respetuoso y generando empleo.
En Huelva, la Guardia Civil ha detenido al autor del atropello mortal de 2 mujeres el pasado domingo en la autovía A49. Dio positivo en el control de drogas por consumo de marihuana. Se da además la circunstancia de que una de las 2 víctimas mortales, una joven de 20 años, estaba embarazada.
En Jaén, la universidad refuerza su liderazgo internacional con la participación en 2 proyectos Erasmus Plus de desarrollo de capacidades en países de los Balcanes y el Cáucaso, que cuenta con una financiación de la Unión Europea de 1,4 millones de euros.
Y en Sevilla, el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, ha confirmado aquí en los micrófonos de Más de Uno que la causa de la muerte de casi 70 gansos en el Parque del Tamarguillo y otro grupo de patos del Parque de María Luisa de la capital andaluza se debe a un brote de gripe aviar. Ahora están a la espera de que la Consejería de Salud dé instrucciones sobre los pasos a seguir. Se trata de una variante muy contagiosa, por lo que el Tamarguillo ha sido cerrado y no se descarta que también se cierre el de María Luisa. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
Onda Cero, noticias de Andalucía.
Pasión y excelencia ecuestre en Andalucía. Del 4 al 7 de septiembre, Anducap 2025. La gran cita del caballo de pura raza española. Concurso morfológico, espectáculo, actividades y tradición en el Parque de Colón. Andújar, pórtico del caballo andaluz.
Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
Quería informarme sobre su seguro de decesos.
¿A qué tiene nuestra oferta?
¿Y en ese precio tiene cobertura completa?
Sí. Lo tiene todo cubierto. Compañía con más de un siglo de experiencia. Visite montepioconductores.com. Montepío, lo tiene cubierto.
Onda Cero, Sevilla.
¿Necesitas tiempo para la vuelta al cole? Ahora en Aurea Clinic, clínica boutique de cirugía plástica en Sevilla, te ofrecemos una cirugía mínimamente invasiva con recuperación ultra rápida en quirófanos de última generación. Y dedica el tiempo de planificación para otras cosas. Aurea Clinic, cirugía plástica a otro nivel.
Cada mes de septiembre, Utrera es devoción. Cante, baile, vivencias y convivencias. Un derroche de luces, volantes, sonrisas, plegarias, encuentros. Utrera en septiembre es consolación. Del 5 al 8 de septiembre, feria y fiestas en honor de Nuestra Señora de Consolación de Utrera. Inolvidable.
A tan solo 20 minutos del centro de Sevilla, Residencia Aprende a Vivir, Alcalá de Guadaira. Más de 20 años en el sector nos avalan. El hogar ideal para nuestros mayores, con todos los servicios que puedan necesitar. Plazas para válidos y asistidos en un entorno natural, con amplias y cómodas instalaciones. Aprende a Vivir, Alcalá de Guadaira. Calidad con calidez a 20 minutos de Sevilla.
En Madesur, hacemos realidad tus proyectos de madera. ¡Hey! Es el momento de dar forma a tus ideas. Ofrecemos los mejores materiales para realizar pérgolas y porches, madera laminada, rollizos y tutores, traviesas, mobiliario de jardín, vallas y corteza de pino. En Madesur tenemos todo lo que necesitas. Estamos en Huevar del Aljarafe, junto a la autovía Sevilla-Huelva. Más info en maderasmadesur.es o en el teléfono 954 75 62 52.
Cabaret Festival llega al Centro Hípico de Mairena del Aljarafe con Sebastián Yatra en concierto el 12 de septiembre. Venta de entradas en El Corte Inglés. Colaboran Cruzcampo y Suez.
La ingeniería en Sevilla tiene nombre propio. Cogitise, el colegio oficial de graduados e ingenieros técnicos industriales de Sevilla, llega a los micrófonos de Onda Cero para explicarte cómo la ingeniería está más presente en tu vida de lo que imaginas. Escúchalos dos lunes al mes en Cogitise en la Onda o visítales en la Plaza del Museo. Cogitise, el colegio de los ingenieros sevillanos.
De Uno Sevilla, Chema García y Susana Valdés.
Es la 1:15 de la tarde, estamos de nuevo en directo aquí en Más de Uno Sevilla, repasando lo que está ocurriendo en este martes en nuestra ciudad, después de esa entrevista que acaban de escuchar en la primera parte con el alcalde, en este día en el que la defensa de la sanidad pública ha dado un paso más con la presentación esta mañana de 56 firmas por parte del colectivo Marea Blanca ante la oficina del censo electoral. El objetivo es que esas firmas sean ahora validadas, al menos 40.000 de ellas, para, tal y como prevé la normativa, se produzca un debate extraordinario en el Parlamento y poder tramitar una proposición no de ley en defensa de la sanidad pública antes de que termine la actual legislatura. Esta mañana se han entregado esas firmas y los sindicatos, SATSE, CESIF, Comisiones Obreras y UGT, también han aprovechado para realizar una concentración de protesta. Saludamos a Juan Monedero, que es el portavoz de Marea Blanca de la Sierra Sur de Sevilla. Señor Monedero, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, se necesitan, como decíamos, 40.000 firmas válidas para poder tramitar esa proposición no de ley. ¿Cuántas se han acabado entregando esta mañana?
Bien, se necesitaban 40.000. Tienen que ser en pliegos sellados y numerados por la Junta Electoral. Nos dieron para 60.000. Hemos recogido el 57.000. Y que hemos entregado hoy 57.209 en concreto. Uh-huh. Algunas le hemos anulado nosotros ya por errores en la recogida, los datos que aportaban, y si nos hubiera dado la Junta Electoral para 200.000 hubiéramos recogido 200.000, porque la ciudadanía andaluza está totalmente indignada con lo que está pasando con la sanidad y no encontramos ninguna dificultad para encontrar las firmas. Por eso lo hemos recogido en menos de 4 meses, 57.000 firmas, que ya se dice.
Vale, ¿sí? Ahora que esperan de ese trámite, no sé si están convencidos de que van a conseguir ese objetivo de que se tramite la proposición no de ley.
Nosotros estamos convencidos que se va a tramitar, convencidísimos, porque la ley nos avala. Es decir, ahora lo que necesitamos es que la oficina del censo electoral lo único que hace es un trámite de comprobación de que esas firmas son de ciudadanos andaluces de pleno derecho, que votan en las autonómicas y demás. Con lo cual, nosotros, como estamos seguros que hay más de 40.000 válidas, pues van a certificar que cumplimos ese requisito. Una vez que la oficina del censo electoral certifique que cumplimos ese requisito, lo comunica a la mesa del Parlamento, a la Junta Electoral y a la mesa del Parlamento, y la mesa del Parlamento por ley tiene que convocar un pleno en el que se discute la admisión a trámite o no, y un miembro de la Marea se personará en el Parlamento a defender esta iniciativa. Uh-huh. Y eso es nuestra pretensión, entrar en el Parlamento y decirle a los parlamentarios: señores, ahí tenéis soluciones de las que profesionales, sindicatos, ciudadanía, en definitiva, la sociedad andaluza dice que tenéis que tomar para que la sanidad vuelva a tener la calidad y la importancia que tenía hace años.
Proposición
no
de ley.
El objetivo de estar allá.
Proposición no de ley en defensa de la sanidad pública, que ¿qué debería contener para conseguir esos objetivos que nos acaba de relatar?
Hombre, nosotros marcamos a muchas medidas en la ley, pero lo marcamos fundamentalmente en 4 medidas. La primera es una financiación adecuada en torno al IPC y la recuperación de 20.000 millones de euros que hemos calculado que ha perdido la inversión en la sanidad pública desde la crisis del 98. Y desde la crisis del 98 hasta hoy hay 20.000 millones de euros que se han dejado de invertir en la sanidad. Y hacemos y planteamos una transitoria en la cual esos 20.000 millones se recuperen en un periodo de 5 años. Esa es la primera medida, la cuestión económica. La segunda medida es una cuestión de modelo. Planteamos que el dinero de la sanidad del público, el dinero público vaya para la sanidad pública, que la sanidad privada se financie con el dinero privado, con lo cual se deje de hacer conciertos singulares, convenios y todo tipo de acuerdos con la sanidad privada que signifique retrotraer dinero de la pública para mandárselo a la privada. Y hacemos un plan incluso en el tiempo de los tiempos en años que debe de ocurrir esto. La segunda medida, es decir, acabar con la parasitación de la pública con la privada. La tercera medida, acabar con el maltrato laboral que se le hace a todos los profesionales, porque por lo tanto provoca que los profesionales huyan de la sanidad pública andaluza. La otra medida importante es participación ciudadana en las tomas de decisiones.
Perdona que le interrumpa, pero es que se nos está acabando el tiempo y efectivamente esas son las reivindicaciones que se plantean o que les gustaría haber recogido, entiendo que en una futura ley. Pero teniendo en cuenta que el Partido Popular gobierna con mayoría absoluta y no reconoce ninguna de estas cosas que ustedes dicen, ¿qué posibilidades reales tienen de que esta proposición no de ley, aunque llegue al Parlamento, salga adelante?
Bueno, posibilidades las que quieran los parlamentarios. Nosotros sabemos, tenemos el apoyo de determinados partidos y hay otros que pensamos que no van a salir, pero se van a retratar. Y no nos van a decir que no hay medidas que puedan resolver la situación actual. Y por lo tanto, nosotros estamos tranquilamente autorizados para decirle a los ciudadanos, no voten a estos partidos que nos están diciendo que no quieren solo resolver el problema de la sanidad pública. Porque tengamos en cuenta que la sanidad la rigen las instituciones públicas andaluzas y el gobierno andaluz, es gente que ponemos nosotros. Y si yo quiero tener una sanidad pública decente, tenemos que decirle a los ciudadanos, voten a gente que planteen una sanidad pública decente.
Bueno, pues estaremos
de calidad y demás.
Estaremos atento evidentemente al transcurso y a los trámites que ahora tiene que seguir esa recogida de firmas y a ese debate que se va a realizar en el Parlamento. Juan Monedero, portavoz de Marea Blanca, muchísimas gracias, un saludo, Juan.
A vosotros.
En Sevilla también somos más de uno.
¿Sabías que hoy miles de jóvenes eligen formación profesional antes que la universidad? Porque las empresas necesitan profesionales reales, porque conecta con el empleo real. La FP es el camino directo al empleo. En Accedia FP lo tenemos claro. Lo que antes era un plan B, hoy es la opción más inteligente. Accedia FP es el camino más corto. Accedia FP es tu futuro profesional. Accedia FP. Estamos en Triana, muy cerca de la Iglesia del Cachorro. Descubre más en accediafp.es.
Todos los días, de lunes a viernes, en Más de Uno Sevilla, le ofrecemos la información del estado del tráfico con Hispal Jarafe, su concesionario oficial Toyota para Sevilla y el Aljarafe.
Jamón de Jabugo.
¿Y el Milagrito?
Bueno, pues el Milagrito sortea una paleta de Jabugo todos los días.
Y han tocado en Alcalá, en Alcolea, en Aznalcóllar, en Coria, en Dos Hermanas, en Osuna. La próxima puede ser suya.
Compra tu Milagrito, sube tu ticket de compra a los códigos QR o a través de la página web y ya solamente te queda afilar el cuchillo.
Mejor que el Milagrito
y un jamón.
Más que chollos en Rapimueble. Dormitorio 179 euros. Juvenil 389. Cheslong ahora solo 389 euros. Rapimueble. Las mayores exposiciones del mueble y descanso. Más ahorro, más ofertas, más barato. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
¿Conoces las razones para ir al dentista?
Porque prevenir es mejor que curar. Porque inculcamos en nuestros hijos hábitos saludables para toda la vida. Porque influye en tu rendimiento deportivo. Porque mejora tu salud general. Porque sonreirás más. Entra en www.revisatuboca.com e infórmate de todos los beneficios. Colegio Oficial de Dentistas de Sevilla.
En el Hospital San Juan de Dios de Nervión te ofrecemos una atención cercana, humanizada y de calidad. Somos un hospital médico quirúrgico privado dotado con la última tecnología, equipos médicos de extensa trayectoria, más de 25 especialidades en consultas externas, área quirúrgica, UCI, urgencias 24 horas y parking. Trabajamos con las principales compañías aseguradoras. Somos tu hospital de confianza en Sevilla, Hospital San Juan de Dios de Nervión.
Cartuja Oposiciones. Consigue ser funcionario y soluciona tu futuro. Todas las especialidades de secundaria y magisterio. Justicia, prisiones, administrativo, auxiliar administrativo, grupos para el Estado y para la Junta de Andalucía. Clases presenciales, a distancia de manera simultánea o en cualquier momento a través de nuestra plataforma. ¿Quieres ser funcionario? Juntos lo vamos a conseguir. Entra en cartujaoposiciones.com.
Y ahora, de la mano de Nimo Grupo y sus concesionarios Toyota Nimo Gordillo y Lexus Sevilla, vamos con la información deportiva.
Información deportiva en la sintonía de Onda Cero con Carlos Hidalgo. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, se acaba de presentar Anthony. Vaya expectación que ha levantado, ¿no?
Oye, ¿qué de gente no trabaja,
A ver, es que además mucha gente joven que todavía no tiene instituto, ni universidad, claro, ni colegio y tal. 1.500 personas en la calle.
¿Cómo?
En la puerta de un conocido restaurante de la calle Betis.
No, porque va a ser el restaurante Abades, ¿no?
Sí, ah, bueno, por lo que sea. Oye, podía ser Río Grande.
Por supuesto, pero también, en este caso es Abades Triana.
Que también se come muy bien, pero bueno, ha sido alucinante. Además es que Anthony se ha bajado en el coche varias calles por la calle Troya sin premio.
Sí.
Y entonces ha ido andando. Claro, el baño de masas ha sido espectacular para llegar a la puerta de Abades. Bueno, ya digo, casi 1.500 personas. Estábamos en la rueda de prensa respondiendo a las preguntas del presidente, el propio Anthony, y se escuchaba de fondo los cánticos porque la gente no se marchaba.
A mí que estas cosas siguen sin parecerme normales.
A ver, el fútbol es caramelo.
Es que no me parece ni medio normal.
Es un caramelito. El fútbol tiene estas cosas.
Bueno, 500 personas.
A ver, ten en cuenta, son grandes.
Haciéndole el paseillo a Anthony de Triana.
A ver, son grandes estrellas, en este caso, del mundo del fútbol. Si en vez de ser Anthony hubiera venido Ricky Martin, pues igual había también 3.000 personas. Entre ellas tú.
Bueno, yo sí.
Claro.
Esperando una mordidita.
Pues la llegada de Anthony al restaurante ha sido como cuando los toreros salen del hotel y van camino de... Pues una cosa así.
Tampoco lo entiendo eso.
La verdad es que...
Bueno, quédate, Susana, ya, venga.
Impresionante. Y vaya último día de mercado que nos regalaron Fajardo y Cordón, porque esto ha sido ahora, pero es que anoche se formó una en el aeropuerto y en la ciudad deportiva tremenda. Ha habido muchos movimientos, sorpresas, y como digo, el gran nombre es el de Anthony Dos Santos. Llegó al aeropuerto de San Pablo sobre las 10:00 de la noche, fue recibido como una estrella de rock, pues más de 500 aficionados. Anthony, la imagen es tremenda, saludando con el cuerpo por fuera del coche, por la ventanilla, casi se lo llevan a hombros. Bueno, una auténtica locura, Antonio es de Triana, le cantaban casi 600 aficionados y Anthony allí como si estuviera en el Papamóvil, impresionante. Y después, lo dicho, cientos de personas en la ciudad deportiva y esta mañana, hace unos minutitos en la calle Betis y bueno, no han querido marcharse mientras estaba realizando esa rueda de prensa. La ilusión que ha levantado el regreso de Anthony es complicada compararla con casos anteriores. Y no es solo por lo deportivo, no es solo porque sea un futbolista decisivo, sea un jugador top, influye mucho lo sentimental, el agradecimiento de la afición del Betis por el esfuerzo que ha hecho Anthony por vestir esta camiseta, entre otros, esfuerzo económico, por el cariño que ha destilado tanto antes como ahora en cada intervención pública el jugador, un jugador que ha encontrado su sitio aquí en Sevilla, en el Real Betis, y enseguida le vamos a escuchar, pero antes quiero hacer un repaso del mercado de ambos equipos. Para mí el Betis ha vendido bien y ha fichado bien, aunque me ha faltado un delantero, la verdad. El Betis ha ingresado 62 millones, gastó 40, iba a ganar, digamos, entre comillas, 22, pero prefirió empatar económicamente, valga la expresión, no ganar nada y emplear esos 22 millones que iba a tener de superávit en un futbolista top como Anthony, que dicho sea de paso, es una operación magistral porque me parece un precio extraordinario para este futbolista. Del mercado verde y blanco, espero mucho de Nelson de Osa, me parece que puede dar un gran rendimiento. Hay otros jugadores, por ejemplo, Riquelme, que creo que debe aportar más, por lo que le hemos visto hasta ahora, pero calidad tiene, desde luego, a ver si se la vemos de forma continua. Y el movimiento final para firmar a Amrabat es brutal. Dejando a un lado, que es más una anécdota que otra cosa, que se lo arrebatara a última hora al Sevilla, es un muy buen futbolista, viene cedido, recordemos, del Fenerbahce, viene a mejorar la parcela del mediocampo a nivel defensivo, algo que había reclamado muchas veces el entrenador. Y en el Sevilla ha vendido relativamente bien, y explico lo de relativamente. Ha ingresado 56 millones. Bien vendido Loic Badé por 26. Son 26 porque 2 millones se fueron al Rennes. Extraordinariamente bien vendido Idumbo. Pelotazo total sacar 10 millones por Idumbo. Y lo de Luke Bacchio. A ver, bien, pero no es una magnífica venta. Yo creo que es muy barato. Pero el Sevilla estaba ya desesperado y necesitaba dinero. El propio Benfica ha hecho oficiales las cifras, así que esto no es especulación, son cifras del Benfica, 20 millones de fijo y 4 en pluses. Pues el Sevilla en otra situación, en otro momento del mercado, en otra fecha, podría y debería, creo, haber sacado más dinero, la verdad, por Luke Bacchio. Son 52 kilos los que gana el Sevilla, porque son 56 menos los 4 que ha invertido en el porcentaje de Agumé. En lo deportivo, a ver, tengo dudas. Por un lado, Alfon me parece un buen fichaje, buen futbolista, pero después hay dudas. A ver cómo está Azpilicueta, a ver si viene de vuelta o todavía puede aportar. Lo de Alexis Sánchez, la verdad, a priori no lo entiendo. Ojalá y se hinche a marcar goles, pero a mí inicialmente me deja muchas dudas. Y después es una incógnita lo de Batista Mendy y lo de Fabio Cardoso. Me llamó la atención varias cosas de las que dijo ayer Cordón, que no hace falta gastar dinero para hacer una buena plantilla, porque él lo ha hecho a coste cero, que se había divertido mucho en este mercado de fichajes, y que lo importante aquí era estar alegre, que ni objetivo ni permanencia, ni que el objetivo era estar alegre. No sé yo si los aficionados están muy alegres o no. He leído en redes sociales y he hablado con muchos aficionados sevillistas, y la comparecencia de ayer de Cordón, que ahora repasaremos, no les ha hecho mucha gracia. Esperaban otro tipo de reflexiones de Antonio Cordón. Por cierto, el Sevilla al final rescindió el contrato de Iheanacho, y como no pudo colocar a Álvaro Fernández, se queda Álvaro Fernández como tercer portero o cuarto, ya veremos, porque está Alberto Flores. Ah, y hay que decir que hay jugadores que han ayudado, que han hecho un esfuerzo para que el Sevilla pudiera inscribir a otros futbolistas. Jan Usai se ha bajado la ficha, y Marcao y Jibril Sow se han bajado un poquito la ficha, y además han ampliado un año más el contrato, y así se prorratean las cantidades. Esto también se lo han pedido a dos jugadores más, pero dijeron que no: Joan Jordán y Niansu. Oye, que están en su derecho, porque las cosas que se firman, se firman. Pero hay que contarlo todo. Bueno, Anthony Dos Santos, 1.500 tíos allí cantando, y Anthony explicando cómo fue el momento en que supo que ya se iba a hacer el fichaje por el Betis, y se ha emocionado y ha roto a llorar.
Todos los días muy ansioso, pero esperando ahí. Siempre dejé muy claro que la mi primera opción era Betis. Era Betis o Betis, no tenía otra opción. Cuando mi papá sabíamos que íbamos a viajar, no solo mi papá, pero mi familia, yo hablé con mi madre, con mi hermana que está en Brasil, todos estaba llorando, muy feliz, porque lo que ha pasado en Manchester, solo yo sé cómo fue difícil estar ahí. Perdona. Yo sé cómo fue difícil estar entrenando separado, pero como dice, eso hace parte de la vida, Sabía que este momento increíble iba a llegar también. Bueno, ahora, como dice, son cosas que se quedan en pasado. Y ahora estoy con todos vosotros aquí en Betis, que para mí es un sueño.
Bueno, impresionante cómo se emocionaba Anthony contando el momento en que supo que iba a volver al Betis y cómo se escucha de fondo, no sé si lo han podido percibir, a los 1.500 tíos en la puerta cantando. Se le ha preguntado por eso, por tanta gente ahí, ayer en el aeropuerto, como si fuera una estrella de rock, como si fuera casi el Papa, en la ciudad deportiva. ¿Qué le ha parecido ese cariño que le ha dado la gente?
Fue difícil para dormir porque nunca he pasado por eso. Ver el cariño de todos los béticos ayer, hoy, hasta en mi casa tenía mucha gente ahí esperando a las 2 de la mañana. Pero muchas gracias por el cariño de todos, muchas gracias al presidente, todos, a Álvaro, Manu, Ramón, por todo el esfuerzo. Yo sé que fue un día muy duro, muy difícil. Pero conseguimos, estamos aquí juntos ahora. Bueno, tengo muchas ganas de poner la camiseta de Betis y representar a todos vosotros.
Es un futbolista que ha estado 4 o 5 meses realmente en el Betis y que, preguntado por qué es el Betis, qué es para él el Real Betis Balompié, este sentimiento, esta gente, este escudo, dice esto.
Betis para mí es sentimiento. Yo me identifico mucho cuando veo esto todo, porque yo ya estuve de este lado también, sé cómo es. Para mí es sentimiento. Betis es un club que yo quiero muchísimo, es por eso que siempre fue la primera opción. No me arrependo de nadie. Yo creo que a cada día que pasa estoy más seguro que es la mejor decisión de mi vida.
Bueno, pues ahora viene el parón de selecciones, luego el Betis tendrá partido fuera de casa y después ya llegará ese momento de Anthony en La Cartuja, en este caso en el estadio de La Cartuja con su gente, que eso puede ser espectacular. En el Sevilla ya hay parte médico de Eyuque, 3 semanas de baja, lesión miofascial en el bíceps femoral de su pierna izquierda. Qué cantidad de lesiones musculares en el Sevilla. Hoy han entrenado como novedad, ya han entrenado Batista Mendy y Fabio Cardoso, no ha entrenado Alexis Sánchez. Ya contábamos ayer que físicamente no viene bien, porque no ha hecho una pretemporada al uso, no ha entrenado de forma normal, y ahora tendrán que ponerle un plan específico al delantero chileno. Precisamente vamos a escuchar a Cordón hablar de Alexis Sánchez, porque claro, cumple 37 años dentro de poco, viene de marcar en 2 años 4 goles, o sea, nada, pero dice Cordón que puede aportar mucho.
No creo que Alexis venga para sustituir a nadie, es decir, al final es un complemento. Entendemos que es un jugador que nos puede dar con su experiencia mucho dentro del vestuario, puede enseñar a muchos jugadores nuestros jóvenes que entendemos que necesitan una aportación de jugadores experimentados con cierta personalidad que lo han sido y lo están siendo todo en el fútbol mundial, que ahí están todo lo que ha conseguido, que suponemos y creemos que nos va a dar bastantes gotas a lo largo de la temporada o bastantes minutos o partidos en los cuales pueda participar, y estoy convencido que nos va a aportar lo que queremos.
Bueno, pues veremos qué ofrece Alexis Sánchez. Preguntado por el objetivo que tiene el Sevilla esta temporada, la respuesta ha sido bastante comentada por los sevillistas en redes sociales y todo. He dejado la pregunta del compañero para que la escuchen.
¿Cuál es el objetivo real de este equipo? ¿Cuál es el objetivo del Sevilla Fútbol Club? Y en caso de que sea la permanencia, ¿ve usted capaz a este grupo de conseguir la permanencia de una forma más holgada que, por ejemplo, la última temporada?
Mira, el objetivo del club, te lo digo, y el mío también personal, es estar alegre. Quiero estar alegre cada domingo.
Bueno, pues ha sido, ya digo, bastante comentado el tema de la alegría. Quiere estar alegre, ha dicho que se ha divertido mucho en este mercado, que le ilusiona esta plantilla, que es una plantilla de hombres y no de nombres, y ha dicho que ha quedado demostrado con este mercado que ha hecho el Sevilla este verano, que no hace falta gastar dinero, los 7 fichajes del Sevilla son a coste cero, que no hace falta gastar dinero para tener una buena plantilla. Que no ha gastado dinero, lo hemos visto. Si es una buena plantilla o no,
ya lo veremos.
Lo veremos.
Gracias, Carlos.
Adiós.
Hay un lugar donde la precisión se convierte en emoción, donde cada costura, cada curva, cada línea tiene un porqué. Ese lugar es el Lexus LBX, porque solo cuando se presta atención a los pequeños detalles, lo extraordinario sucede. Lexus LBX híbrido. Lexus Experience Amazing. Descúbrelo en Lexus Sevilla, Avenida Montesierra 3.
La actualidad no para, siguen sucediendo cosas, algunas se las hemos contado, otras todavía las tienen que conocer y para eso están con nosotros nuestros compañeros Paloma Gines, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Juancho Fontán, buenas tardes.
¿Qué tal, Susana? Buenas tardes. Pues vamos a empezar hoy contándoles que, como ya ha avanzado en estos micrófonos el alcalde José Luis Sanz, ya sabemos qué es lo que está detrás de la muerte de los gansos del Parque del Tamarguillo y de los patos del Parque de María Luisa. Estamos ante un brote de gripe aviar. Según hemos podido saber aquí en Onda Cero, es una variante muy contagiosa y todavía no se sabe si también se tendrá que cerrar el Parque de María Luisa, como también lo está el Tamarguillo. Hoy han aparecido otros 6 gansos muertos y ya son 68 las aves fallecidas en ambos parques. Según nos ha contado el alcalde, están en contacto con las administraciones para saber ahora qué protocolo hay que seguir.
Todo parece indicar que ha sido un brote de gripe aviar, a falta de confirmación oficial, pero prácticamente se puede ya confirmar. Estamos en contacto ya con las autoridades sanitarias, con Consejería de Agricultura, Salud y Medio Ambiente, para que nos informen del protocolo que en este momento hay que seguir ante un brote de posible gripe aviar, efectivamente.
Lo que sí está descartado ya es que el agua esté contaminada, porque no se han encontrado otras especies muertas, como ha confirmado la delegada de Parques y Jardines, Evelia Rincón.
Los resultados preliminares descartan que el agua sea la causa, ya que no se ha detectado ni metales pesados, ni residuos de pesticidas, ni productos fitosanitarios multiresiduos. Tampoco se han observado a priori indicios de cianobacterias y el nivel de materia orgánica se encuentra en valores adecuados. Estamos a la espera de la necropsia, que, como ya dijimos, tardará unos 20 días.
Desde la Asociación Ecologista PACMA, su portavoz en Sevilla, Clara Márquez, lamenta que llevan un año avisando que habría que hacer un seguimiento del estado de las aves, algo que dice hubiese evitado llegar a toda esta situación.
Lo que nosotros llevamos diciendo desde el Partido Animalista desde hace muchos años es que esto, como bien han anunciado también en su nota de prensa, ahora van a empezar a gestionar un contrato para controlar y cuidar a la avifauna de los parques. Si esto se hubiera hecho en su momento, probablemente no estuviéramos hablando de tantas muertes por gripe aviar.
Como decimos, el ayuntamiento está a la espera de recibir las indicaciones que le indiquen la Junta de Andalucía para saber ahora qué protocolo hay que seguir.
Noticias de Sevilla en Onda Cero.
Hoy también es noticia el paro, que ha subido en el mes de agosto en Sevilla en 1.147 personas. Son el doble de parados que en el mismo mes del año pasado. El sector servicio es el que más ha sufrido y únicamente la agricultura ha generado trabajo. Con esta cifra, en estos momentos, el número total de personas sin trabajo es de 146.000. Por otro lado, ha perdido 6.068 afiliados a la Seguridad Social. Paloma Ginés, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, hacemos balance del verano. El dato también es preocupante porque de junio a agosto Sevilla ha destruido más de 20.000 empleos, 5.000 más que el año pasado, y el paro apenas ha bajado en 382 personas. Para Comisiones Obreras se trata de un espejismo. Jorge Carlos Lebrón, secretario de Empleo del sindicato en Sevilla.
No se debe a que se cree empleo, sino a que mucha gente desaparece de las estadísticas porque pasa directamente a la inactividad. En resumen, la clase trabajadora de Sevilla sigue sufriendo a costa de un modelo laboral frágil, estacional y precario. Cada verano volvemos a la misma foto. Así que no podemos celebrar récords turísticos ni grandes eventos mientras en nuestros barrios siga habiendo escaparates llenos, pero muchas neveras vacías.
Los empresarios achacan la subida a la estacionalidad negativa del verano en Sevilla, muy diferente a lo que ocurre en las ciudades costeras. El presidente de los empresarios de Sevilla, Miguel Rus, avisa que el desempleo en los jóvenes está en niveles alarmantes, mientras que los empresarios no encuentran personal para cubrir las vacantes.
Esta situación pone en peligro el crecimiento económico, está retrasando las inversiones, frenando la innovación y limitando la competitividad de las empresas en un mercado cada vez más global y exigente. Esta brecha generacional se ha duplicado y el mercado laboral se enfrenta a un déficit de casi 3,5 millones de jóvenes, siendo apenas un 15% de la fuerza laboral.
Y la de esta mañana ha vuelto a ser una jornada de protestas sanitarias. Sindicatos y la coordinadora María Blanca han hecho entrega de 56.000 firmas para impulsar una ley en defensa de la sanidad pública.
Se han recogido estas firmas que acompañan a una iniciativa legislativa popular con la que se busca un cambio normativo para blindar la sanidad pública en Andalucía. El coordinador de Marea Blanca Sevilla, Sebastián Martín Recio, espera que se apruebe este proyecto de ley. Apuesta por la participación de los profesionales y la ciudadanía en todo lo que es la gestión, tal y como recoge el propio Estatuto de Autonomía. Toda una apuesta por mejorar la sanidad pública andaluza y, sobre todo, medidas drásticas para evitar fugas de dinero público a la sanidad privada.
Una vez que esto vaya al Parlamento y se debata en el Pleno, nos podemos encontrar o bien que el Parlamento de Andalucía es el laberinto de las causas perdidas, o bien que el Parlamento de Andalucía es un laboratorio para solucionar los problemas andaluces. Esa es nuestra apuesta. Contamos con la ciudadanía. Este proyecto de ley tenemos confianza en que debe de ser aprobado en el Parlamento.
Desde el sindicato CESIF Andalucía insisten en decir basta a privatizar la sanidad pública andaluza. Más aún dicen, tras conocer el reciente presupuesto de 550 millones de euros para reducir las listas de espera en la sanidad privada. Aseguran que van a seguir reclamando más inversiones en sanidad, mejores condiciones laborales y mejor calidad en la asistencia. Victorino Girela, presidente del sector de sanidad CESIF Andalucía.
La sanidad pública es un derecho, mejores condiciones laborales, dignidad para los profesionales y que podamos salvar esta sanidad pública que ha sido la joya de la corona durante muchos años y que a día de hoy vemos como poco a poco, se está dilapidando ese capital humano y ese capital también en calidad asistencial que es la que merecen los ciudadanos y ciudadanas de Andalucía.
A la 1:46 de la tarde abrimos página de sucesos. Esta mañana ha pasado disposición judicial en Huelva el detenido por atropellar mortalmente a dos mujeres de Tomares en la A49 a la altura de Trigueros. Una de ellas estaba embarazada. Sufrieron el reventón de una rueda y al bajarse fueron arrolladas por este conductor que ha dado positivo en hachís. Ahora se enfrenta a delitos de homicidio imprudente y contra la seguridad vial. En Tomares hay 3 días de luto oficial. También en sucesos contarles que la policía ha detenido en Sevilla a un hombre por robar a 2 mujeres en el barrio de San Pablo con la técnica del mataleón para robar un teléfono móvil. Rocío Díez, portavoz de la Policía Nacional.
El detenido abordó a 2 mujeres en el barrio de San Pablo, agrediéndolas violentamente para sustraer un teléfono móvil. Una de las víctimas sufrió lesiones y tuvo que ser asistida en un centro hospitalario. El agresor también intentó atacar a un testigo que acudió en auxilio de las víctimas.
Más cosas, el 10% de los 48 incendios forestales que se registraron durante el verano del año pasado en nuestra provincia fueron intencionados, según la subdelegación del gobierno. El año pasado tampoco se registraron grandes incendios que superasen las 500 hectáreas. Francisco Toscano, subdelegado del gobierno en Sevilla.
Además, se actuó en 174 incendios agrícolas y esto cobra especial relevancia puesto que en muchos casos estos conatos agrícolas son luego el origen de los incendios forestales. Y gracias a todo ello, el año 2024 cerró con un 29% menos de superficie afectada que el año 2023 en la provincia de Sevilla.
Los datos de este año todavía no están disponibles porque la campaña actual de incendios forestales todavía no ha terminado. Y después de un año sufriendo cortes de agua por la noche, los vecinos de Estepa van a recuperar mañana el suministro. Gracias a que hoy ha entrado en servicio un nuevo pozo en el paraje El Cuerno. Los cortes empezaron en 2023 cuando el principal pozo que abastecía la ciudad sufrió una bajada de nivel por la falta de lluvias y el incremento del consumo. También llevan 2 días sin que se les corte el agua por la noche los vecinos de La Roda, aunque su alcalde Juan José Carnerero avisa que en cuanto venga otra época de sequía y se eleve el consumo, volverán los cortes si no se mejoran las infraestructuras. Por ello pide que se aceleren los trámites que están pendientes tanto en Endesa como en la Junta de Andalucía.
Es que con este problema llevamos ya más de 10 años. Cada verano, en cuanto el consumo se dispara por las piscinas, por la ola de calor, las infraestructuras son antiguas y se viene abajo los niveles. Y hay que cortar para garantizar que el agua sea potable, ¿verdad? Nosotros en La Roda en concreto vamos a solucionar ese problema con un sondeo nuevo que se ha hecho en la Sierra de la Cruz, que lleva la obra terminada 1 mes y medio más o menos. Ya está la tubería que conecta el pozo con el pueblo toda desinfectada y estamos a la espera de los permisos de Endesa para el bombeo y de los permisos sanitarios para poder poner en uso ese pozo.
En apenas 40 minutos se han agotado los bonos Sevilla que el Ayuntamiento de la capital había puesto a la venta esta misma mañana en una nueva campaña a la que se han adherido más de 560 comercios. Los que han estado más rápido en hacerse con uno de ellos los pueden canjear desde esta tarde a partir de las 4 y hasta el 1 de octubre. El delegado de Comercio en el Ayuntamiento, Álvaro Pimentel, ha destacado el éxito de esta edición que va a mejorar, dice, la vida económica de muchas familias.
Estimamos que en esta primera campaña, con la que estamos apoyando al pequeño comercio y facilitando a las familias los gastos de la vuelta al cole, se generarán más de 2,80 millones de euros en ventas directas en los más de 600 establecimientos adheridos, reforzando la economía local y fomentando un consumo más cercano en el comercio de proximidad.
Y les contamos también que antes de terminar, que el próximo martes 9 de septiembre, dentro de una semana, el Ayuntamiento de Sevilla va a abrir el plazo para solicitar los talleres socioculturales hasta el día 19 y que esta noche, sepan, también vuelven los cortes al puente del Centenario de 10 de la noche a 6 de la mañana.
Pues los talleres también tienen muchísima demanda, ¿eh? Que hay muchísima gente esperando para apuntarse a los talleres, que tienen un montón de actividades. Yo ya estoy entrando en edad de taller sociocultura.
Tú querías aprender bulería, ¿te acuerdas?
Bulería, crochet, no yo quiero aprender tantas cosas. Gracias, chicos.
Adiós.
Gracias.
Señores, nos marchamos, les dejamos con las noticias de Andalucía que les cuenta nuestro compañero Jaime Castilla. Mañana, miércoles 12 y 20, aquí estará Más de Uno Sevilla. Sean felices.
Adiós.
Hasta mañana, adiós.
Más de Uno Sevilla, Onda Cero.